Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos, su compañero y amigo Efraín Vázquez Monsiváis, y a mi lado también mi compañero y amigo el licenciado Gerardo Cajero Navarro.
Gracias, maestro, por la invitación. Agradezco nuevamente también al maestro don Félix, que está en los controles, y también a todo el personal de Radio Universidad la invitación que nos hiciera para este programa. Gracias y estamos a la orden.
Así es, agradecemos de nuevo al director de esta institución, el maestro doctor Alberto La Rosa Olvera, al cual le agradecemos el espacio que aquí tenemos. ¿Qué tenemos para este día, que es el martes 28 de enero?
Sí, el día de hoy vamos a hablar de un deporte, podemos decir que es una actividad, un caleidoscopio, donde se conjugan varios elementos, entre ellos la belleza, la música, las emociones, y lo que nos hace remitirnos a hacer alguna alusión a aquellas diosas de la antigua Grecia, como Afrodita, la diosa del amor, o Atenea, la diosa de las artes. Estamos hablando de la actividad de la gimnasia, pero en patines y sobre hielo. Es el deporte del patinaje artístico sobre hielo.
Es un deporte muy bello, me gusta mucho verlos cómo se deslizan de un espacio hacia otro en los dos géneros que tenemos, femenil y varonil. Entonces hay una, desde que entran, la elasticidad que manejan, la manera en cómo sueltan esa melodía que traen dentro y que el público podemos apreciar, y sobre todo la composición que hacen desde un inicio hasta el final.
Claro que sí, maestro. Incluso me viene a la mente una frase de Hans Christian Andersen, y él comenta en una de sus frases célebres, y hago alusión o lo adapto a este deporte. Él decía: todo lo que miras puede convertirse en un cuento de hadas y puedes obtener una historia, y esta historia de todo lo que tocas. Es la frase de Hans Christian Andersen. ¿Y por qué hago esta observación o esta alusión? Porque en la gimnasia se puede conjugar, ya lo dijimos, el amor, la armonía, la belleza, la estética. Y ha habido historias de amor, pero historias criminales también, dentro de esta actividad. Tal vez habrá la oportunidad de comentarlo, que hubo incluso una persona, una patinadora de nombre Nancy Kerrigan, que fue atacada por el esposo, bueno, una persona que fue contratada por el esposo de una compañera del equipo de patinaje artístico de los Estados Unidos, para impedir que fuera a los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer, Noruega, en 1994. A ese grado, la tuvo que lesionar para que no fuera ella y que fuera la esposa.
¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Y todo esto se dio dentro del escenario, dentro la participación?
Sí, esto fue previo a los campeonatos nacionales de los Estados Unidos, previo a los Juegos Olímpicos de Lillehammer en Noruega en 1994. Saliendo de un ensayo, la atacó, la golpeó debajo del muslo con un tolete de los que usan los policías, la golpeó, cayó, la fracturó. Y con eso dijo, ya no va a representar una piedra en el zapato para mi esposa, para que ella sí vaya a los Juegos Olímpicos de Invierno. Total, se recuperó, pudo ir, y después hubo la demanda en contra de ella. Y esta, la esposa del agresor, fue expulsada de por vida del Comité Olímpico de los Estados Unidos, y todos los reconocimientos fueron hechos a un lado.
¿Y ella fue parte de ese enrollo criminal?
Por supuesto.
O no nomás el esposo.
Sí, fue una confabulación entre ellos dos.
Caray.
Para hacerla a un lado a Nancy Kerrigan, la agresora, decirlo así, la autora moral o intelectual, fue Tonya Harding, y el esposo, de acuerdo con ella, mandó contratar a una persona para que lesionara a su compañera de equipo.
¿Qué historia?
Sí.
¿Qué historia tan...? Así como dice que había amor y desamor, ¿verdad?
Por supuesto.
De dentro y fuera del escenario artístico en el que se manejan este tipo de deportistas. Así. Pero bien, maestro, vayamos sí. al inicio, vayamos cómo inicia los antecedentes de este deporte.
Claro que sí. Primero debemos de definir qué es el patinaje artístico sobre hielo. Y es un deporte que consiste en interpretar una pieza musical patinando sobre una pista de hielo y realizando diversas suertes, piruetas, giros, saltos, acrobacias. Y estos son valorados por los jueces siguiendo un código previamente establecido de puntuación y que tiene en cuenta el aspecto técnico y el aspecto físico-atlético de la actuación de los intérpretes en esta actividad artística.
Siempre he pensado cuál sería el ahora sí, el juez, ¿cómo califica? Porque todo es belleza. Desde el primer lugar hasta el último lugar, ¿cómo es belleza? O sea, obviamente vemos el patinaje artístico cuando alguna persona cae en una acrobacia o en un movimiento. Digo, ahí relativamente es falta, ¿verdad? Y le resta puntuaje.
Claro.
Pero cuando no es así, ¿cómo lo califican? ¿Cómo se determina?
Hay dos tipos de puntuación o dos sistemas. En el sistema de puntuación se califican dos cosas muy importantes: el aspecto técnico y los componentes de los ejercicios, de las piruetas, y que vayan acorde a la coreografía y a la música que tienen que adaptarlo al ejercicio que van a realizar. Y es un panel de 9 jueces.
Ah, son 9 jueces.
9 jueces, los que son, por supuesto, especialistas y van a ver el aspecto técnico, el aspecto de los componentes en sí de la danza, de los giros, todo esto. Son un panel de 9 jueces.
Es impresionante los gimnastas estos sobre hielo, lo que hacen para determinar sus ejercicios, su salud, la concentración, y sobre todo cuando es en pareja, ¿verdad?
Por supuesto, es una...
Puede ser individual y en pareja, ¿no?
Individual y en pareja.
Uh-huh.
Así es, individual, en pareja. En pareja estamos hablando hombre, mujer.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y por supuesto, también este deporte lo veremos más adelante, es un deporte inclusivo.
Muy bien. ¿Desde dónde viene el origen de este patinaje sobre hielo?
Tenemos que remontarnos, maestro, por allá, por el siglo XII, cuando por allá en 1150, 1160, el antecedente más remoto de... Hay un personaje, William Stephanis, menciona ya la presencia de algunas personas que se deslizaban sobre el hielo.
Sí.
Pero en los patines que usaban aquel entonces, imagínate que utilizaban un pedazo, un hueso, y lo perforaban el hueso y le insertaban una correa para amarrarlo a los zapatos, y se deslizaban sobre el hielo, pero sobre
el hueso.
Y esto fue gran parte del tiempo, desde el siglo XII hasta el siglo XV, cuando ya empezaron a aparecer los primeros patines ya con una base de fierro. Ya eran los famosos patines con cuchillas de hierro, estamos hablando ya de 1498. Y luego, por ahí, pero es hasta cuando aparece el siglo XIX ya muy modernizada esta actividad, cuando el padre, podemos decirlo así, no se tiene un inventor, fíjate. Hay un debate entre los holandeses, o los hoy habitantes de los Países Bajos, y los ingleses, ¿quién haya inventado esta actividad deportiva?
Hay quienes dijo que lo había visto, que es William Stefanides.
Sí.
Stefanides, ¿verdad?
Sí, Stefanides.
Él dijo que lo vio, pero no lo inventó, ¿verdad?
No.
Entonces, este origen del patinaje artístico, bueno, antes era como una necesidad.
Sí.
Que era, se utilizaba para desplazarse por la extensa red de canales.
Sí.
Y lo que usted dice, menciona que los patines eran de hueso y se ataban con cuerdas a los zapatos.
Definitivo.
Los patinadores utilizaban bastones con una punta afilada para impulsarse sobre el hielo.
Sí, sí.
Entonces, hay un debate en que fue los holandeses.
Sí.
¿Y los noruegos?
No, los ingleses y los habitantes de los hoy Países Bajos, o de los holandeses y los ingleses.
Ah, ok.
Ingleses y holandeses, entre ellos hay ese debate. No, nosotros lo inventamos, no, ustedes lo inventaron, total. Hay ese debate, pero ¿a quién se le atribuye como el padre de esta actividad deportiva, pero ya moderna? Hubo un personaje en Estados Unidos de nombre Jackson Haines. Él fue un patinador estadounidense que tenía conocimientos de ballet.
Uh-huh.
Y él hizo varias modificaciones e implementó algunos giros, algunas piruetas de este deporte. Y a él se le considera como el padre del patinaje artístico moderno. Jason Haines.
Jason Haines.
Sí, de Estados Unidos.
Él ya implementó los conocimientos de ballet, de artista de variedades.
Sí.
Y un elemento artístico que hasta la fecha era meramente técnico.
Sí, señor.
Como el patinaje artístico moderno. Desde ahí, ¿cuál fue la evolución nuestra?
Sí, tenemos que continuar para irnos un poco más rápido hasta el siglo XIX, cuando ya se generalizó el uso de los botines o de las botas, pero ya con cuchillas de acero. También aparecen ya las principales pistas de hielo artificiales al aire libre, y empiezan a usarse algunas áreas cubiertas también en algunos lugares, tanto de Estados Unidos como de Europa, para la práctica del patinaje. Y por supuesto, con eso prácticamente terminamos en la línea del tiempo de este deporte con Jason Haines, que prácticamente realiza varias innovaciones a la práctica del patinaje, donde nace el patinaje artístico moderno.
Ya después este mismo estilo de vida hace que haya una reglamentación para que se denomine deporte, ¿verdad?
Sí, señor.
Entonces entra la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, que fue fundada el 23 de julio de 1892 en los Países Bajos, que ya mencionaba.
Sí.
El organismo mundial que se dedica a regular las normas de patinaje sobre hielo a nivel competitivo, así como para celebrar periódicamente competiciones y eventos en cada una de las disciplinas.
Sí.
Pero ahora sí, lo que nos compete en la actualidad, maestro.
Bueno, definitivamente que a raíz de los de la modernización y de la utilización de la tecnología, en cualquier época del año, maestro, puedes realizar esa práctica de este deporte. Antes teníamos que estar en una temporada de invierno y que las temperaturas lo permitieran para poderlo practicar al aire libre. Pero ya ahorita en cualquier lugar bajo techo, con una debida aclimatación y realizar los elementos técnicos para poder crear la pista de patinaje, en cualquier época, incluso del año, de verano, puedes practicar el deporte bajo techo del patinaje artístico sobre hielo.
Incluso en zonas que no hay hielo, que son completamente de otro clima, como aquí en Durango, cuando se instala la pista de hielo, ¿verdad? O sea, son elementos artísticos que se pueden llevar a cualquier país del mundo, sea el clima que sea.
Así es, y por eso se ha difundido esta práctica, este deporte, por todos los confines del mundo, y es el aumento constante del patinaje artístico.
Pero este patinaje también lleva una inclusión y una diversidad, maestro.
Sí, por supuesto, aquí definitivamente debemos de hacer la observación tanto hombres como mujeres, y personas con capacidades diferentes han sido partícipes del patinaje artístico en las diferentes modalidades y en los diferentes escenarios, sea el Olímpicos de invierno como tanto de invierno, pero los Juegos Paralímpicos también. Entonces es constante y es inclusivo, repito, hombres, mujeres y personas con capacidades diferentes.
Muy bien, licenciado. En el segmento 3 nos dice el juego, el equipamiento y las reglas de patinaje artístico sobre hielo. ¿Cuáles son estos, maestro?
Debemos de tener en cuenta que debemos de contar primero con una pista donde practicar el patinaje artístico. Y esta tienen ciertas dimensiones. Miden de 56 metros de largo por 26 metros de ancho. Pero también, ¿cuál es el uniforme o la indumentaria que usan los patinajes? Aparte de en el hombre su camisa, su pantalón, pues los patines, igual que en las damas, es un elemento esencial, y ha habido una serie de modificaciones y actualizaciones en cuanto al uso del patín. En un principio era de cuero prácticamente las botas, y recordando que lo utilizábamos sobre, o se deslizaban sobre un hueso. Después ya fue sobre ruedas, hay patinaje artístico sobre ruedas, pero también en el sobre hielo se utilizan las botas con cuchilla de acero, de fierro, sujeta a la bota, pero por medio de tornillos. Esos son una indumentaria y son los principales parte del uniforme. Las damas pues usan sus vestidos, sus alguna malla, etcétera, pero de indudablemente los patines es parte esencial de esta práctica.
Es un deporte también peligroso, ¿no?
Sí, definitivamente.
Digo, porque desplazarse sobre unos patines, y esos patines tienen cuchilla.
Sí.
O sea, prácticamente anda, el deslizamiento está en el viento, la mayor parte.
Así es. Hemos visto incluso en participaciones, Juegos Olímpicos invernales, en Juegos Olímpicos nacionales de diferentes países, que cuando por algún error técnico el patinador no realiza bien sus ejercicios, cae y está sujeto frecuentemente a torceduras, incluso hasta fracturas.
Sí.
Fracturas por lo mismo, por la no buena coordinación en la práctica o en la realización de ciertos ejercicios, ciertas elevaciones, como le llaman, ciertos axel, que son los, vas tú deslizándote sobre la pista y hacia el frente tratas de hacer un giro en el aire y caer nuevamente y continuar hacia de frente. Esos son famosos llamados axel. Y entonces hay unos que, de acuerdo con la dificultad, pues por supuesto lleva más riesgo en la salud si no lo realizas adecuadamente.
Así es, dice, los elementos puntuales del patinaje artístico son las secuencias de pasos.
Sí.
Las secuencias de ángeles, los saltos y las piruetas. En el patinaje de parejas, danza sobre hielo y patinaje sincronizado también se puntúan las elevaciones. O sea, le digo, prácticamente siempre están en el viento con brincos y elevaciones.
Sí. Ese término de elevaciones, ¿a qué se refiere? Por ahí hay un gráfico donde vemos un patinador que está levantando a su pareja sobre el brazo.
Uh-huh.
Y esa es la elevación, no tanto el brinco.
Ah, ok, ok, ok. Perfecto.
¿Sí? Esa es la elevación, ese es el elemento técnico de esa disciplina, vamos a decirlo así. Porque, repito, ¿a qué se refiere con los ángeles? Hay una posición de las damas en que como que se encorvan y están realizando están haciendo su pirueta, y llega un momento en que se paran y simulan un ángel. Imaginariamente ese es un ángel, y esa es la calificación técnica que los jueces deben de dar si es que lo realizaron bien, y pues los saltos que hagan, esos, ya sea si vas para adelante y giras hacia adelante, esos son los famosos axel. Y el, cuando haces, vas deslizándote hacia atrás y haces un giro, pero hacia atrás, tiene otro nombre. No quiero dar el nombre porque no lo tengo nombre exacto y no quiero mentir, pero tiene un nombre raro, Lutz, Letz, algo así. Y ese es otro tipo de salto y otra pirueta propiamente.
Adicionando a las reglas para la participación en competidores,
sí,
y en competiciones, dice, para competir en un campeonato senior de la ISU, en los Juegos Olímpicos, los patinadores tienen que contar al menos con 15 años cumplidos antes de julio anterior a la competición. Hasta la temporada 2013-2014, los patinadores de 14 años podían participar en otras competiciones internacionales senior. Pero en junio de 2014, la ISU equiparó la edad mínima en todos los eventos de esta categoría. En las competiciones, una categoría junior, la edad mínima es de 13 años y la máxima de 19. O 21 para los patinadores masculinos en danzas o parejas. Pues este deporte es para jovencitos o gente muy delgada, ¿no?
Por supuesto, definitivamente, porque imagínate, la misma complexión física de cualquier persona que no sea tan delgada, pues les va a impedir realizar ciertos movimientos físico-atléticos, desplazarse, etcétera, etcétera. Y por eso, si tú ves la complexión de todos los deportistas de patinaje artístico, muy delgaditos. Estaba viendo el día de ayer, cuando estaba viendo los íconos o los principales deportistas, vi la fotografía de un deportista mexicano muy famoso, Donovan Carrillo. Delgadísimo, delgadísimo. Entonces, pues, ya, no nomás él, todos los deportistas, repito, tú lo has dicho correctamente, su peso, su complexión física es muy importante para la realización correcta de estos ejercicios.
Muy bien, ahora la nacionalidad. Para competir en los Juegos Olímpicos, los patinadores tienen que poseer la nacionalidad del país a que representan. En otras competiciones, los patinadores pueden representar al país en el que hayan residido durante el último año, siempre y cuando no hayan patinado por el otro país en competencia internacional durante ese intervalo.
Sí.
Todos los países miembros de la ISU pueden nominar al menos a un patinador con la cualificación técnica apropiada para representar al país en las competiciones organizadas por la ISU. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos se van a otro país, representan ese país y dejan atrás su nacionalidad.
Es correcto. Mira, para que tú puedas representar a México en este caso, debes de tener la nacionalidad y no decir, acaba de llegar este deportista de otro país aquí a México, es muy bueno como deportista en esta actividad del patinaje artístico, vamos a llevarlo como si fuera parte del equipo de México. Debe de tener su nacionalidad. No dice que sea que haya nacido en ese lugar, en ese país, sino que tenga la nacionalidad. Es lógico que una persona extranjera no debe de representar a su país. Y ahí también dice, ¿cuántas personas deben de participar? Mínimo un jugador o un deportista previo a las calificaciones que la Unión Internacional de Patinaje lo determine. Hay ciertos valores y el que cumpla con estos valores o estos requisitos puede participar, pero al menos uno.
Que ya sucede ya mucho últimamente, ¿no?
Sí.
Que de último momento los participantes, como ya tuvieron un año o dos ahí en el país, representan ese país.
Así es.
Y sucede mucho en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Por supuesto, definitivamente. Así es, maestro.
Muy bien, ahora vayamos con la música. La música es trascendental e importantísima para hacer estos pasos de ritmo, este acrobacias.
Sí, todas las personas que hemos en alguna ocasión visto este deporte, no somos por supuesto unos peritos en la materia, pero sí nos fijamos y analizamos y escuchamos la música y vemos que va en concordancia con los ejercicios y decimos, Mira, sí hay una cierta relación entre la música y los desplazamientos, los ejercicios realizados, y es lo que la Unión Internacional de de patinaje artístico te dice. La música que escojas como deportista tiene que ir en relación con los movimientos que realizas durante tus ejercicios cortos y largos.
Fíjese, en el 97 la ISU decidió permitir el uso de la música cantada en la danza sobre hielo. Permiso ampliado para el resto de las disciplinas a partir de las posteriores temporadas. O sea, antes nomás era instrumental, ¿verdad? El sistema de puntuación, como usted ya lo decía, los otorgan los jueces, y la clasificación ya depende de las dos partes de la competición de los jueces, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, ¿el deporte en la actualidad, maestro?
Es un deporte definitivamente que ha evolucionado bastante.
¿Sí? Digo, con los avances tecnológicos, el profesionalismo,
¿sí?,
el legado de la salud a la sociedad.
¿Sí?
Así rápidamente, a ver si nos puede...
¿Cómo no? Pues se ha difundido por todo el mundo los avances tecnológicos, ya lo dijimos, el uso constante ya de los botines, ya con esta tecnología de un cuero, pero flexible, que se adapte a tu forma de tu pie. ¿Y cuáles son los legados para la salud? Bueno, pues que ahí fomentas mucho el ejercicio en muchas partes de tu cuerpo, varios grupos musculares, incluidos los del torso, las piernas, los glúteos, los músculos del suelo pélvico, y la mejor capacidad cardiovascular. Y es el patinaje sobre hielo quema hasta 200 calorías. Entonces es un deporte muy demandante físicamente, por eso debe estar bien entrenado, y bueno, muchos aportes para la salud.
Fíjese lo que dicen en el profesionalismo. Los patinadores artísticos que compiten en los niveles más altos de la competición internacional no son competidores profesionales.
No.
A veces se los llama aficionados, aunque algunos ganan dinero. Los patinadores profesionales incluyen a aquellos que han perdido su elegibilidad para participar en la ISU y a aquellos que actúan solo en espectáculos. Ah, caray.
Uh-huh.
Está sorprendente eso.
Sí.
Maestro, por algunos de los más destacados jugadores.
Así rápidamente, también por el tiempo, queremos mencionar. Tenemos a Yevgeny Plyushenko de la Unión Soviética. Es considerado como uno de los patinadores más grandes de la historia. También tenemos a un personaje de los Estados Unidos, Evan Frank Lisacek, que él fue muchas ocasiones campeón del mundo, campeón de los cuatro continentes. También otro personaje de Japón, Yuzuru Hanyu, también es considerado como el más grande patinador de Japón de todos los tiempos. En las mujeres tenemos una alemana, Katarina Witt, que es considerada la mejor patinadora de la historia, y un personaje a quien yo recuerdo que por el parecido con la difunta Lady Di, o la princesa Diana de Inglaterra, Dorothy Hamill. Dorothy Hamill es una estadounidense campeona olímpica en 1976, y no debemos de omitir la presencia de nuestro personaje paisano Donovan Daniel Carrillo del estado de Jalisco, para ser exactos, de Zapopan, y él calificó en varias veces, ha calificado a los campeonatos mundiales. No ha ganado medalla, pero es un ícono representante del patinaje artístico mexicano.
Y lo que decía usted, es el único patinador mexicano capaz de aterrizar en el triple axel. Es una competición oficial.
Exacto, es el que hace el movimiento, repito, hacia arriba, gira tres veces y cae.
Va a ser dificilísimo, no cualquiera lo hace, ¿verdad?
Me imagino que no.
Muy bien, licenciado, pues algo más que aportar.
Rápidamente termino por el tiempo ya una sola frase de un patinador artístico estadounidense de nombre Scott Hamilton, y él comenta: simplemente intento tocar los corazones de la gente de alguna manera a través del patinaje, pero que no solo sean testigos de una actuación, sino que la sientan y sean parte de ella.
Licenciado, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Y recuerde, este programa estará en línea en unos momentos más, o si quiere comunicarse también a nuestros teléfonos, al 618-827-1214, a nuestra página de internet, ahí buscar este programa también, en www.radio.ujet.mx, desde luego en nuestro muro del Facebook, en Ujet 100.5 FM, o mandar un mensaje directo al WhatsApp 618-278-3176. Muy buenos días, nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.